Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos en la paracha número 17, que lleva por título Yitro, el nombre del suegro de Moshe. Y vamos a darle gracias al Padre que nos concede la oportunidad de estudiar su palabra. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos apartas en medio de los pueblos y nos entregas tu preciosa Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Melech de Israel y de nuestras vidas. Amén y Amén. Baruch Hashem. Muy bien, vamos entonces al capítulo 19 de Éxodo, Shemot capítulo 19 y el verso 8. Éxodo 19, verso 8. Dice, todo el pueblo contestó a una y dijo, todo lo que Yahweh ha hablado lo haremos. Y Moshe le llevó a Yahweh las palabras del pueblo. El verso 9 dice, y Yahweh le dijo a Moshe, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y así confíen siempre en ti. Entonces Moshe le informó las palabras del pueblo a Yahweh. Bien importante esta porción del verso 9, ya habíamos visto la porción del verso 8, cuando el pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que Yahweh nos diga, nomás Moshe, tú habla con él y nos cuentas y nosotros haremos todo lo que él nos diga. Y precisamente vimos en la última clase que la obediencia es la base para la bendición y que por causa de la desobediencia es que las tribus fueron esparcidas a lo largo y ancho del planeta. Por eso, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, punto importante y principal es la restauración de las dos casas. Amós lo llama el tabernáculo caído de David, ya lo vamos a ver allí, que por mucho tiempo pensamos y nos figuramos que el tabernáculo caído de David era la alabanza. Entonces, cuando vemos grandes grupos y orquestas y bandas adorando, alabando a Dios con su música y sus letras, en la mayoría emocionales, pensamos que eso fue la restauración del tabernáculo caído de David. Pero el tabernáculo caído de David se refiere a que, como en los tiempos del rey David, él gobernó como un solo rey sobre las 12 tribus de Israel, así tendrá que restaurarse ese reino bajo el gobierno de nuestro don Yeshua HaMashiach. Esa es la restauración de todas las cosas. Entonces, la historia comienza en Primera de Reyes 11:30, importante que tú lo subrayes, Primera de Reyes 11:30, donde se anuncia por medio del profeta que toma y rasga en pedazos el manto del rey, en Primera de Reyes 11:30, y dice, Ahijá se agarró de su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. Yo rompo el reino de la mano de Salomón y yo te daré 10 tribus a ti. Ahí comienza entonces, y este entendimiento hoy no se tiene, y nosotros somos privilegiados al recibir ese entendimiento porque formamos parte de la restauración de todas las cosas. Y ahora toma completo sentido versículos como Hechos capítulo 1, verso 6, cuando Yeshua está a punto de subir a los cielos en una nube y le preguntan en Hechos 1, 6, los discípulos a Yeshua, Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? ¿En este tiempo restaurarás el reino de Israel? Ellos tenían la esperanza de que como Mesías Yeshua restableciera el reino, quitara a los romanos, a Herodes, a Pilato y a todos esos paganos que estaban gobernando sobre Israel. Pero Yeshua les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que vuestro Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos. Entonces nuestra tarea es ser testigos de nuestro Elohim y proclamar que la buena noticia es que está a punto de restaurarse el tabernáculo caído de David, como lo dice Amós 9:11. Amós 9:11. En aquel día levantaré el tabernáculo de David ya caído, y cerraré sobre sus brechas y reconstruiré sus ruinas, y lo edificaré como en los días de antaño. En el 9:14, Amós 9:14 dice, y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y reedificarán las ciudades asoladas y las habitarán, y plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán su fruto. Entonces aquí está hablando el profeta Amós acerca de lo que viene, que ya lo estamos viendo, la restauración del reino de Elohim, uniéndose las 12 tribus de la casa de Israel, los descendientes de Jacob, y con un solo rey, como es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. En Oseas también, en Oseas capítulo 1, el verso 10 dice, Oseas 1:10, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Tremenda promesa para todos aquellos que escuchan la voz del Eterno y aceptan su identidad hebrea y corren en un tikkun y un teshuva genuino a hacer tevilá y purificar sus vidas, especialmente a través de la obediencia a la Torá para ser parte de esa casa, la casa de Israel. El verso 9 de Éxodo 19 dice, y Yahweh le dijo a Moshe, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y así confíen siempre en ti. Entonces Moshe le informó las palabras del pueblo a Yahweh. Aquí cuando utiliza la frase para que el pueblo confíe en ti, para que el pueblo sepa que yo te he enviado a ti y que yo te respaldo a ti, la palabra para que el pueblo está modificada por la palabra abur, que significa por amor a, o a causa de, o por motivo. Es decir, por amor al pueblo, yo quiero que ellos oigan cuando yo hablo contigo, para que confíen siempre en ti. ¿Sabes? Esto me lleva a recordar lo que ocurrió en Juan 17, la conocida oración de Yeshua al Padre, y que solamente Juan la escucha, porque entre los cuatro evangelios solamente él la escribe. Y es algo así como lo que está sucediendo acá. Yahweh le dijo a Moshe, yo voy a venir a ti en una densa nube y voy a hablar contigo. Y todos van a escuchar lo que yo te voy a decir. Y esto hará que el pueblo confíe en ti. Entonces, por amor al pueblo, Yahweh hace esto. Y esto de la nube, que también lo mencioné cuando Yeshua ascendió a los cielos, se fue en una nube. Fue una nube las que lo guió por el desierto durante el día. Y son nubes las que manifiestan, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando Kefa, Pedro está diciendo, es bueno para nosotros estar aquí, hagamos tres enramadas, una para Elías, otra para Moshe y otra para ti, Adón Yeshua. Y de repente vino una nube y los cubrió y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd, solo a él oíd. Y cuando la nube se fue, ya no estaban Moshe y Elías, estaba solamente Yeshua. Entonces la nube, el Eterno lo utiliza como un como una frecuencia, como un catalizador, como un modificador de la potencia de su voz, para que la gente, los seres humanos, podamos escucharla sin sufrir daño. Sin sufrir daño, porque eso fue precisamente lo que le llevó al pueblo a sentir temor cuando Yahweh hablaba desde el monte Sinaí. La tierra temblaba, dice que su voz era como sonido de muchas aguas, como estruendo de aguas, como torrentes de agua. Y por eso ellos dijeron, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas, lo que Yahweh te diga a ti, pero habla tú con Yahweh, nosotros no, tenemos mucho temor. Entonces aquí, por amor al pueblo, Yahweh le habla a Moshe a través de una densa nube. Y el pueblo podía escuchar lo que Yahweh hablaba con Moshe, y de esa forma el pueblo podía confiar en Moshe, de que todo lo que le dijera sería de parte de Elohim. Es decir, que Yahweh se hizo audible a todo el pueblo para que confiaran en Moshe por amor de ellos mismos. ¡Qué inmenso amor del Eterno! Y eso es muy importante porque a través de su palabra nosotros podemos escuchar sus instrucciones y conocer lo que Él espera de nosotros. Y por amor a nosotros, Él utiliza maestros, utiliza roes, pastores que nos enseñan y que podamos enseñar a otros, y esa frecuencia de su voz como que se cataliza o se utiliza a través de nosotros como portadores de esa voz, para que muchas personas puedan escucharla antes de que sea tarde y su voz traiga juicio y traiga el derramamiento de su ira, como está escrito en Apocalipsis, en las siete copas, en los siete sellos. Tremendo esto. Entonces, en el verso 10 de Éxodo 19, verso 10 dice: y Yahweh le dijo a Moshe: ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros hoy y mañana, que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es muy interesante esto, mis amados hermanos, que Yahweh le dice a Moshe: ve al pueblo y adviérteles que se mantengan puros. Mira lo importante de la pureza. Hoy y mañana el Eterno estaba a punto de descender en el monte Sinaí, y esto es como un tevilá, una preparación, una purificación para que pudiesen encontrarse con él en el monte Sinaí, que laven sus ropas. No estaba el Eterno tanto interesado en ropas limpias, en el asunto físico, sino que se descontaminaran de toda idolatría, se purificaran de toda maldad, de todo pecado, que se prepararan para el tercer día, porque Yahweh bajaría al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esto sería algo maravilloso. Imagínate que nosotros estuviésemos ahí y recibimos la noticia de parte de Moshe que al tercer día Yahweh va a descender, el que nos sacó de Egipto, el que destruyó Egipto con esas plagas poderosas, el que abrió el mar de los juncos, el que derramó alimento desde el cielo, el que sacó agua de la roca, el que nos llevó a las 12 fuentes y 70 palmeras, el que ha estado con nosotros de una forma poderosa, va a descender. Esto muestra el amor por su pueblo. Él se humilla a descender desde su trono con el único y firme propósito de entregar lo que hoy tú y yo estamos estudiando, la preciosa Torah. Entonces la orden fue básicamente hacer tevilá. La frase tercer día hace alusión a la resurrección de Yeshua como la muestra más elevada de la gloria de Yahweh. Además, este término siempre está mostrando el tiempo profético de regreso del Mashiach a reinar, en la mañana del tercer día. Es decir, si cada, como dice Pedro, en 2 de Pedro 3:8, él dice: amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, cuando dice tercer día, está hablando de tres milenios. Ya pasamos el segundo milenio, vamos camino a completar el tercero. Esto está a punto de finiquitarse, amados hermanos, está a punto de finalizar todo esto. En el verso 12, capítulo 19 de Éxodo, verso 12: y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte a tocar su límite. Cuidado con tocar el borde del monte. Guárdense de subir al monte o tocar su límite, porque cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Tremendo lo que Yahweh está advirtiendo. Fue lo que Yahweh le dijo a Moshe: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y él se manifestó a través de una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Pero ahora toda su Shekinah se va a manifestar ahí, en ese mismo monte donde Yahweh le dijo a Moshe: yo te traeré aquí con tu pueblo y tú conocerás que yo soy te ha enviado. Y ahí está la confirmación. Ahí está el Elohim que le llamó a Moshe. Ahora cita a todo el pueblo que Moshe sacó en obediencia a Yahweh. Y el comentario en nuestra parashá, un comentario del Dr. Blatt, del Dr. S.K. Blatt, dice: la santidad implica reconocer los límites. Los límites son los que santifican. Santidad significa hacer una división entre una cosa y otra. En el reino de los cielos hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob. Hay niveles límites. Cuanto más santa sea una persona, más podrá acercarse al Eterno. La santidad tiene que ver con acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los sacerdotes. El pueblo no podía traspasar esos límites. Es muy grave traspasar los límites que el Eterno marca. Siempre trae graves consecuencias. El pueblo no había aprendido esta lección y el Eterno le insta a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspase los límites. Muy, muy importante este mensaje, porque los mandamientos son límites. Y de hecho es lo que el Eterno va a manifestar en 10 palabras, en 10 expresiones, los límites que su pueblo debía tener. Y en esos límites se marca la verdadera santidad. Por eso cuando se rompen los límites, diciendo de una manera fraudulenta y engañosa y mentirosa que los mandamientos ya no existen, la idea del enemigo es que la humanidad no tenga límites. Y si no hay límites, van a transgredir los principios del Eterno. Y transgrediendo los principios del Eterno están en una destrucción definitiva, en una muerte definitiva. Por eso es que los mandamientos no son un estorbo, los mandamientos son protección. Y el pueblo no podía acercarse a los límites del monte Sinaí. Solamente los ancianos podían llegar un poco más arriba. Pero Moshe era el único que podía hablar cara a cara con Yahweh. Aquí vemos el nivel de santidad, el nivel de obediencia, el nivel de cercanía, el grado de acercamiento que tenían cada uno. Moshe, un acercamiento altísimo. Los ancianos, un acercamiento medio. El pueblo, no acercamiento. Y esto nos marca la razón por la cual el sacerdocio, los roes, los pastores, los ministros, estamos con una responsabilidad muy alta delante del Eterno. Porque sabemos que el pueblo está en diferentes situaciones seculares, de su trabajo secular cada día, de sus estudios, de sus cosas profesionales, etc. Pero nosotros los ministros, los roes, los pastores, debemos tener una cercanía más alta que el pueblo. Y esto nos exige un alto grado de responsabilidad y de mantener esa altura espiritual a través de la obediencia a la Torah. Muy importante eso, porque eso no se estaba presentando en los días de Yeshua frente al Sanedrín, que se supone estaban muy cerca de Elohim, pero más bien, como Yeshua les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muy importante que nosotros revisemos cómo está nuestra cercanía con Yahweh, cómo está nuestra pureza. Fíjate que todos necesitamos acudir al Tevilá. Todos necesitamos acudir a la purificación. Por eso, en el verso 14 de Éxodo 19, dice, Moshe bajó del monte a donde estaba el pueblo y le advirtió al pueblo que se mantuviera puro y lavaron sus ropas y le dijo al pueblo, prepárense para el tercer día, no se acerquen a la mujer. Aquí, bien importante que el Eterno está diciendo, no quiero que tengan relaciones sexuales durante estos 3 días, se van a preparar para mí. Y es que el flujo de semen en la relación sexual produce impureza ritual. Eso es lo que dice Vaikra, Levítico 15, verso 2, y del verso 2 al 3. Muy importante que nosotros tomemos en cuenta ese pasaje, porque nos está marcando allí lo que sucede cuando hay una relación sexual. No es que la relación sexual sea pecado, pero sí, después de consumar la relación sexual, hay una contaminación, y eso es obvio. Entonces el Eterno está diciendo allí, no se acerquen, no tomen mujer durante este tiempo. Eso está en Levítico 15, 23, vamos a ver entonces rápidamente allí, Levítico 15, 23, porque quedaría como un mandamiento esta instrucción. Levítico 15, 23 dice, cualquiera que toque cualquier cosa donde, 23, si él está en la cama o en algo donde ella se siente, cuando él lo toque estará inmundo hasta la noche. Si un hombre va a la cama con ella y su menstruación lo toca, él estará inmundo por 7 días, y en toda cama que él se acueste será inmunda. Si un hombre tiene flujo de sangre, si un hombre tiene flujo de semen, si una mujer tiene flujo de sangre, los dos estarán impuros. Entonces, estas instrucciones que encontramos en Levítico, son, las vamos a ver más adelante, las instrucciones que tienen que ver con la higiene sexual. en las relaciones sexuales. Bien importante esto. Y pues aquí el pueblo todavía no ha recibido esa instrucción, ese mandamiento, pero ya Yahweh le dice a Moshe: dile a mi pueblo que se abstengan de mujer, que no tengan relaciones sexuales, que se preparen para el tercer día, porque no quiero que haya impureza. Y es por eso que los hombres no podían tener relaciones sexuales durante ese tiempo, para mantenerse puros, puros delante del Eterno, y concentrarse en esa preciosa reunión en donde Yahweh, el creador del universo, descendería, mostrando su amor y su deseo de bendecir a Israel. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has manifestado ese precioso deseo de estar en presencia de tu pueblo, de morar en medio de tu pueblo. Pero nuestra contaminación, la impureza, te lo impide. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a mantener una vida santa delante de ti, Padre, y también una vida continua de purificación. Y que así sea con nuestros hijos también, con nuestros familiares, que conozcan esta verdad tan preciosa, de prepararnos para el encuentro contigo. Porque muy pronto tú vendrás por segunda vez, y vienes por un pueblo bien dispuesto, un pueblo santo, un pueblo que sigue las instrucciones de tu preciosa Torah. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén.